La actualidad nos obliga a ello. Volvemos a hablar de la bomba atómica, de muchas de las incógnitas que seguimos teniendo y que todavía están abiertas. Incógnitas que no nos pueden hacer olvidar que se efectuaron en su momento experimentos tremendos, ensayos terribles, y vamos a contar algunos de esos ensayos, algunos de esos experimentos. Cuando estuvo con nosotros hace unos meses, nuestro siguiente invitado acababa de publicar Veteranos Atómicos. Está en Cidonia. Ese libro nuevamente vuelve a estar de actualidad. Su autor es Juan Gómez. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola.
Pues un verdadero placer estar de nuevo en La Rosa de los Vientos. No para hablar de estas cosas sería lo ideal, pero desde luego es la actualidad y es lo que manda y hay que hablar de ello, obviamente.
Yo también te voy a pedir respuestas muy rápidas porque sé que algunas de ellas nos podrían llevar a horas. ¿Sabía Estados Unidos lo que podía pasar? ¿Había información suficiente sobre lo que ya se sabía en relación a la bomba atómica? Oppenheimer, no digo Oppenheimer, digo todas las personas que habían investigado y que habían participado en el desarrollo de esa arma mortífera y que después se demostró. Pero ¿había inocencia en quienes se lanzaron esa bomba atómica?
No, no había inocencia. Ojalá lo hubiera habido, pero no, no había inocencia. De hecho, una de las cosas que se planteaban precisamente a la hora de detonar la primera bomba nuclear en ese proyecto que se llamó, y bueno, finalmente la historia lo bautizó como Trinity, de hecho se pensaba que incluso el estallido iba a ser tan tremendo que acabaría reaccionando en la atmósfera terrestre y esta podía provocar, pues eso, una reacción en cadena que acabara con la vida en la Tierra. O sea, imaginaos si no tenían realmente claro que esto iba a ser verdaderamente poderoso. Afortunadamente no fue así, pero sí sabían que la bomba iba a tener esa capacidad de estructura. Por eso tanto Alemania como la Unión Soviética y como propios Estados Unidos buscaban ese arma, ¿no? Porque sabían que iba a ser, y de hecho así ha sido, el arma más poderosa jamás creada por el hombre.
Y otra cuestión, volvemos a los tiempos actuales, ha habido una amenaza relacionada con Rusia. ¿Tú te crees esa amenaza de Putin en relación a la bomba atómica? ¿Se puede llegar a desarrollar esa bomba atómica? ¿Se puede volver a utilizar? ¿Eso es una amenaza, son palabras, o es un miedo fundado el que podemos tener?
A ver, siempre las palabras, pues sobre todo dichas en qué contexto y sobre todo en la boca de ciertos personajes, pues siempre hay que tenerlos obviamente muy en cuenta. Pero es cierto que es muy difícil que a día de hoy se plantee un escenario de este tipo. Lo primero porque, por ejemplo, Rusia es uno de los cinco, antes nombrabais nueve, son cinco en realidad los cinco países que tienen, vamos a decir que la oficialidad para tener bombas nucleares. Otra cuestión son los otros países que lo han hecho, vamos a decir, fuera del marco internacional, ¿no? Pero él está sujeto, Putin y todos los países que en este momento pues tienen ese permiso internacional, están sujetos a una serie de cuestiones y es muy difícil que rompan esos tratados por una guerra que en realidad, hay que decirlo, no deja de ser una guerra local circunscrita a una frontera, la frontera entre Ucrania y la Unión Soviética. La antigua Unión Soviética, en este caso hablamos de Rusia, ¿no? Es realmente complicado. Es más probable que si hubiera, por ejemplo, en el caso de que se decidiera lanzar una bomba nuclear, esta sería una bomba táctica, no una bomba estratégica. Hablamos la diferencia es que las bombas tácticas serían bombas nucleares, pero de menor rango destructivo, y las bombas estratégicas serían estas que hemos visto siempre, que bueno, acaban con miles y miles y miles de personas, ¿no? Obviamente, no es muy difícil a día de hoy que se provoque ese escenario. Lo más fácil es simplemente la amenaza, ¿no? Llevamos, por ejemplo, en la guerra de Ucrania ya mucho mucho tiempo, más de un año, recuerdo, año y medio aproximadamente, y se han hecho múltiples amenazas de este tipo. De momento no se ha llevado a cabo ninguna de ellas y ojalá sea siendo así, pero obviamente hay que estar muy pendientes de todo ello.
De todas formas, las investigaciones que tú realizaste para ver lo de los veteranos y también los experimentos, se puede comprobar por archivos y por documentos que tanto antes como después del lanzamiento de las bombas atómicas estuvieron haciendo ensayos de ver un poco los efectos que causaban la radiación, ¿no? Incluso en un primer momento se intentó vender a la población que el tema nuclear, el tema radiactivo, que no, que era una cosa que iba a ser muy beneficiosa para la humanidad, ¿no? Que iba a crear problemas. Y después del lanzamiento de las bombas, siguieron haciendo ensayos y, de hecho, muchos soldados, que tú lo documentas, los utilizaron como cobayas, que ellos en realidad no sabían bien ni que iban a sufrir esas consecuencias. No sé, algún caso o algo que nos ponga en referencia a los oyentes para que se puedan hacer una idea de lo que ocurrió.
Claro que sí. El por qué se detonaban esas bombas después de la guerra, ¿no? Si ya no había enemigo con el que luchar, ¿no? ¿Para qué hacer ese tipo de detonaciones? Bueno, pues la idea era básica. Por un lado, había que dar un golpe encima de la mesa, sobre todo Estados Unidos, hacer propaganda de su poder bélico con esa bomba o con esas dos bombas, Hiroshima y Nagasaki, que habían conseguido terminar nada más y nada menos que con toda una Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y había que demostrar a las, vamos a decir, naciones que pudieran ser enemigas en el futuro que tenían esa capacidad destructiva. Teníamos que pensar también que ya se pensaba, incluso nada más terminar la Segunda Guerra Mundial, que podría haber una Tercera Guerra Mundial y esta, por necesidad, prácticamente sería una guerra nuclear. Había que ensayar cómo se comportarían las tropas en ese entorno nuclear, ¿no? Y cómo podrían reaccionar, y sobre todo la radiación, que esto es muy importante, si se podría utilizar o no como un soldado más a la hora de acabar con el enemigo. Y claro, el problema era ese, ya no había guerra, ya no había enemigo al cual lanzarle una bomba, así que la única opción era utilizar, por un lado, los propios soldados, que, como dijo uno de los miembros de la Comisión de la Energía Atómica en Estados Unidos, eran dóciles, eran manipulables y siempre cumplirían las órdenes, y así efectivamente se utilizaron para comprobar cuál era el efecto de la radiación en diferentes escenarios en donde ellos tendrían que hacer maniobras simplemente para averiguar si eran capaces de seguir adelante y si no se desplomaban debido al efecto de esa misma radiación. Tanto el gobierno norteamericano como el gobierno británico como el gobierno francés también hizo lo propio con sus propios soldados y también con nativos, porque apartaban de las miradas de curiosos las detonaciones nucleares, por eso las hacían en lugares tan alejados como las Islas Marshall o como las islas de la Polinesia Francesa, en este caso los franceses, y también utilizaron a los nativos para averiguar qué es lo que ocurría con las bombas y la radiación y cómo era su poder destructivo. ¿Por qué? Pues porque la Tercera Guerra Mundial sería, sin duda alguna, una guerra nuclear y había que ensayar antes de que esta se produjera.
Madre mía, qué ejemplar. Como tampoco se le hecho experimentos, tú cuentas, muchos has investigado algunos de los que se efectuaron, experimentos que en muchas ocasiones consistían en dar alimentos a algunas personas embarazadas, entre ellos alimentos que estaban contaminados por radiación.
Eso es, había que averiguar una cosa y era el efecto de la radiación, porque tener en cuenta que querían utilizar la radiación como un soldado. Era el soldado perfecto, además. Imaginaos, un soldado que mata al enemigo en días, en semanas, en meses, en años, incluso un enemigo invisible y un enemigo que no puedes derribar, que no puedes acabar con él. Así que había que averiguar cuál era el mejor producto, el mejor y los efectos en diferentes poblaciones, ¿no? Y fíjate, tú lo comentabas, se dieron, por ejemplo, zumos radiactivos a embarazadas, pero hablamos de la propia ciudadanía de los Estados Unidos, es decir, el propio gobierno de Estados Unidos envenenó a mujeres embarazadas que eran estadounidenses. Pero, por ejemplo, y esto es tremendo, en varias cárceles se hacía algo realmente, bueno, no podíamos, yo creo, que ni calificarlo, ¿no? Extraían la sangre a algunos de los presos, esa sangre era irradiada y luego se le volvía a inyectar al propio preso simplemente para averiguar cuál era el efecto. O, por ejemplo, en algún orfanato, en lo que sí se hizo fue a los niños, muchos de ellos que no tenían familia o con problemas mentales, les proporcionaban cereales radiactivos simplemente para averiguar hasta qué punto se podía llegar a un cuerpo, un niño, un joven, podía aceptar o no la radiación, pero incluso se intentó con bebés. Esto en el propio suelo de Estados Unidos, no hablamos de ningún otro país que pudiéramos pensar que tuviera ciertas prácticas oscuras incluso a día de hoy. Así que sí, sí, se hicieron experimentos absolutamente terribles en ese aspecto, experimentos que después en los años 90 Bill Clinton pidió perdón por todo ello, pero ya era demasiado tarde porque había miles y miles y miles de personas afectadas y otras tantos, muy probablemente quizá el doble o triple de personas que ni siquiera sabían que habían sido irradiadas y que estaban sufriendo las consecuencias de todo ello.
¿Eso genéticamente también les pasó factura de cara a luego a tener descendencia?
Sí, sin duda, sin duda. La radiación es, perdonadme la expresión, es muy cabrona. Y os lo voy a decir cómo rápidamente cómo funciona cuando una persona es irradiada. El genoma, la información genética, es destruida. Generalmente nuestro cuerpo, es bastante sabio y lo consigue reparar, pero nuestro cuerpo no lo repara en ocasiones de la manera perfecta y produce mutaciones. Y ahí viene el problema. La mutación puede desarrollarse, puede activarse en la persona que ha sido irradiada o no. En cualquier caso, es muy probable que esa mutación en su genoma la transmita a sus hijos. Y en su hijo sí se produzca esa activación, o puede que no, y se produzca en los nietos. De manera que podemos tener una persona absolutamente sana, irradiada, entre comillas, con una larga vida, y luego su hijo pues nacer con deformaciones o con tumores, o vaya usted a saber qué tipo de problemas genéticos, ¿no? O incluso los nietos, o incluso más allá, los bisnietos, ¿no? Estamos ante algo que es totalmente desconocido, porque las bombas atómicas se empezaron a lanzar desde el año 1945 hasta los años 90, de manera oficial. Luego Corea del Norte ha hecho lo propio y también otros países también han lanzado otras bombas nucleares ya bien entrado el 2000. Por lo tanto, estamos en las primeras generaciones que están siendo irradiadas y no sabemos hasta qué punto eso va a llegar y cuáles son las consecuencias a nivel genético de aquí al futuro que podemos estar, bueno, incluso arrastrando durante siglos, ¿no? Por lo tanto, estamos ante un escenario nuevo en donde nuestra genética puede haber sido afectada.
Y no solo experimentó Estados Unidos con cobayas humanas, seríamos injustos si no dijéramos que otros países, Francia, el Reino Unido, por ejemplo, Rusia, hicieron lo propio.
Sí, sí, sin duda alguna. De hecho, Francia, en el periodo del año 2010, si no recuerdo mal, llegó a admitir que había utilizado sus propios soldados para que fueran irradiados de manera deliberada, y lo hizo en el año 2010, si no recuerdo mal, debido a las presiones que estaba realizando. Hay uno de los casos quizá más terribles, el de un hombre que se le pide, después del lanzamiento de una bomba nuclear, que vaya con un jeep, hablamos de un soldado francés, y que pusiera una bandera de Francia en mitad del cráter después de haber detonado la bomba. Madre ¿Qué mía. Sentido tenía eso? Claro, no tenía ningún sentido. ¿Cuál era la función, la misión? Pues la única misión era averiguar si ese hombre podría sobrevivir o no. Sí sobrevivió, pero con terribles consecuencias para su vida, para su salud. Y ya digo, desde el año 2010, Francia ya está empezando a compensar a los supervivientes, que no a todos, a los supervivientes de esas experimentaciones que ha admitido que hizo con sus propios soldados.
Ay, supongo que Rusia y los otros países que has comentado, pues también, que a lo mejor no tenemos todos los datos, pero también lo han hecho.
Sí, también lo hicieron. Bueno, de hecho, el Reino Unido lo hizo en Australia, en una zona que se llama Maralinga, para que os hagáis una idea, ya no solo con los propios soldados, sino con los aborígenes. Hay documentos y testimonios verdaderamente escalofriantes. Uno de ellos, por ejemplo, afirma que en esa zona se hace detonar una bomba nuclear. Están los soldados británicos presentes, son irradiados, pero los aborígenes no saben. No fueron informados, ni siquiera tenían constancia de las actividades que estaban realizándose a nivel nuclear en la zona donde ellos vivían. Así que lo primero que ven es un sol enorme brillando, un nuevo sol en el cielo, era la bomba nuclear, pero no sabían lo que era. Y de repente, a medida que van avanzando estos aborígenes, van descubriendo que todos los animales que están por la zona han caído fulminados, han muerto. Ellos creen que todo esto tiene algo que ver con sus dioses y creen que es como una especie de regalo de sus dioses. ¿Y qué es lo que hicieron con esos animales? después, se los llevaron y se los comieron.
Madre mía.
Imaginaos, ¿no? Luego qué lo que acabó, tremendo. Pero en la Unión Soviética también hay un...
Bueno,
hay
nos cuentas después de las noticias, sí. Hasta hacemos, te parece, una pequeña pausa y luego continuamos, que tienes muchas más cosas y muchos más experimentos que contarnos, pero después de la actualidad.
Son las 2 de la madrugada, la 1 en la Comunidad Canaria.
Noticias en Onda Cero.
¿Qué tal? Buenas noches. Comenzamos en Venezuela, donde Nicolás Maduro ha sido proclamado candidato para las elecciones del próximo 28 de julio. Con esta proclamación, Maduro se dispone para estar 6 años más en el poder. Llegaría a los 18, superando el mandato de su antecesor, Hugo Chávez. Maduro ha dicho que está gracias al pueblo frente a los intentos por apartarle del poder, intentos de los que ha culpado a Estados Unidos de estar detrás de ellos y también a sus adversarios políticos, a los que ha llamado oligarcas.
Intentaron un golpe de Estado el 30 de abril. Intentaron matarme varias veces. Lo intentaron con un títere. Y detrás, ¿quiénes estaban? Los apellidos. Por eso yo le digo a ellos, no pudieron con su títere. ¿Y quién triunfó? Guaidó o Maduro. Los apellidos o el pueblo.
En nuestro país, la precampaña electoral en Cataluña ya ha comenzado y lo ha hecho con la designación de Salvador Illa como candidato de los socialistas catalanes. Ha sido por aclamación, sin necesidad de votar, y hoy Illa va a estar acompañado por Pedro Sánchez, que acudirá a la clausura del 15º Congreso de los Socialistas. Illa se propone abrir una nueva etapa, la de la reconciliación, y centrarse en gestionar Cataluña.
Ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, viváis donde viváis, lo primero será el servicio público. Vengáis de donde vengáis, lo primero serán los servicios públicos. Penséis lo que penséis, lo primero serán los servicios públicos. Habléis la lengua que habléis, lo primero serán los servicios públicos. Sintáis lo que sintáis, lo primero serán los servicios públicos. Vamos a ir a las cosas.
En medio de esta precampaña, el Partido Socialista y Junts han mantenido una nueva reunión en Ginebra. Es la cuarta y la primera después de pactar la ley de amnistía. Con este encuentro se ponen en marcha los equipos de trabajo, las mesas para abordar el conflicto político y también las cuestiones económicas. Excluidos de estas reuniones, Pere Aragonés ha comenzado la precampaña señalando a Salvador Illa, al que ha llamado delegado de la Moncloa. Redacción en Barcelona.
En el acto donde ha participado la plana mayor del partido, el presidente Pere Aragonés ha asegurado que en las próximas elecciones se escogerá entre dos opciones.
El próximo 12 de mayo vamos a escoger si quien lidera este país es un presidente de Cataluña o un delegado de la Moncloa. Y esta decisión también es muy importante porque los delegados de la Moncloa no se plantarán frente a Pedro Sánchez para reclamar el traspaso de cercanías. Precisamente Junts este mismo sábado ha celebrado una reunión con el PSOE en Suiza, la cuarta desde que Pedro Sánchez fue investido presidente. La presidenta de Junts, Laura Borràs, pese a no revelar quién ha participado en esta cita, asegura que los temas de encima de la mesa están claros. Los temas sobre los que estamos trabajando son los del acuerdo de investidura, el referéndum, la financiación de Cataluña y hemos añadido el tema de la lengua, uno de nuestros caballos de batalla, y también la inmigración. Anteriormente han participado en este tipo de reuniones el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, o el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
La jornada de Liga nos deja estos marcadores: Mallorca 1, Granada 0, Osasuna 2, Real Madrid 4, Getafe 1, Girona 0 y Athletic de Bilbao 2, Alavés 0. Con esta victoria, los de Valverde se colocan cuartos en puestos de Champions y tras la goleada en Pamplona, el Real Madrid se consolida más en la tabla con 72 puntos. Ya le saca 10 de ventaja al segundo, que es el Girona. El entrenador blanco, Carlo Ancelotti, satisfecho con la racha de victorias del equipo.
Muy orgulloso de todas estas victorias, nada, muy contento, estoy muy feliz por esto, más por que hemos ganado aquí jugando bien, 3 puntos muy importantes para adelantarnos en la tabla, entonces llegar al parón, como hemos dicho, mejor que nunca.
Nueva cita con la información cuando sean las 3 de la madrugada, las 2 en la Comunidad Canaria, y todas las noticias las pueden seguir en nuestra página web ondacero.es.
Síguenos por internet en ondacero.es. Los fines de semana cuidamos de nuestras mascotas con Carlos Rodríguez.
Vamos con las consultas, ya sabéis que nos las podéis mandar de cualquier tipo, de cualquier animal y ya está.
Cuando el perro se anima mucho, el cachorro lo persigue y hasta le muerde en el costado y ya le ha arrancado pelo. ¿Qué tengo que hacer con eso?
¿Por qué el gato mete los juguetes en el bebedero? ¿Qué le pasa a este gato?
Como el perro y el gato.
Cuidaros mucho y como siempre, sois la caña de España.
Sábados a las 3, domingos a las 2 y media de la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. Onda Cero.
La Rosa de los Vientos, continuamos en esta hora, el nuevo tramo de programa. Vamos a tener Big Bang Mado, vamos a tener Chispa Nocturna, vamos a hablar de Enigmas de la Luna en Sin Límites, pero antes vamos a estar también unos minutos más hablando de experimentos atómicos, terribles cobayes humanos con el mundo atómico, con el periodista Juan Gómez. Juan, y vamos a seguir hablando de una serie de experimentos, una serie de ensayos, una serie de personajes que se convirtieron casi, en cobayes humanos. ¿Qué es la operación Wuhan? Porque tiene que ver con, bueno, pues los efectos de una explosión atómica en el cerebro, en la mente, en la cabeza.
Pues la verdad es que es uno de los de las cosas más sorprendentes, ¿no? Porque este experimento lo que busca es averiguar cómo sería el efecto en el cerebro humano a la hora de detonar una bomba nuclear, ¿no? La verdad es que es algo todavía que está muy en ciernes, todavía no sabemos muy bien cuáles son los efectos que puede producir, pero en cualquier caso seguramente serán absolutamente nocivos, ¿no? Hay casos realmente en este sentido que podríamos denominar devastadores, ¿no? Como ha habido personas, fíjate, estoy recordando, aunque no tenga mucho que ver con el cerebro, pero sí con un soldado francés que él fue expuesto, fue rayado, y de la cara, de la cabeza, tienen que extirparle todos los años varios pequeños tumores. Le llaman el hombre de los 200 tumores precisamente por la radiación y esas pequeñas mutaciones que yo hablaba antes que se manifiestan en su rostro y que hacen que su cuerpo pues esté sufriendo constantemente operación tras operación para poder sobrevivir, ¿no? Desde luego hay cosas que nos sorprenden y que nos llevan al espanto, ¿no? Pues esta podría ser una de ellas o el experimento que comentas.
Y este personaje, Derek, sufrió y aparecieron una serie de bultos, se certificó por completo la relación entre la explosión atómica y esos bultos que aparecieron. Bueno, esto fue cuando se realizó el experimento y durante cuánto tiempo estuvieron apareciendo los bultos a este hombre, al hombre de los 200 tumores.
Pues este hombre fue soldado precisamente de las tropas francesas. Él estuvo presente en algunas de las detonaciones que se hizo en este caso en la zona de Regan, que es una zona que está en Argelia, y fueron unas detonaciones secretas a tal punto que ni siquiera los propios soldados sabían a qué se exponían. Ellos simplemente habían sido enviados allí y no tenían constancia de lo que iban a presenciar hasta que pasaron, fíjate, estamos hablando de apenas 5 minutos antes de la explosión, les dijeron qué es lo que iba a ocurrir, ¿no? Uno de estos hombres fue uno de los protagonistas que yo tuve la oportunidad de conocer su historia. Y sí, se relacionó directamente los tumores de su cuerpo con en este caso, con su rostro, ¿no? Con lo cual es muy curioso. El resto del cuerpo, por eso hablábamos que las mutaciones genéticas con respecto a la radiación puede tener efectos tremendamente extraños, curiosos, pero en cualquier caso totalmente negativos, ¿no? En este caso sí se demostró plenamente, y de hecho es uno de esos soldados que ha conseguido tener acceso a las indemnizaciones paupérrimas, hay que decirlo, pero bueno, indemnizaciones al fin y al cabo que está ofreciendo el gobierno francés incluso a día de hoy.
Tremendo. De todas formas, claro, hay unos efectos que son generales de onda expansiva, de un poco de cómo reacciona los cuerpos, que eso es visible. Pero claro, el problema es lo que estás diciendo, cuando ya es algo genético, cuando no sabes muy bien, pues ahí ya cada cuerpo reacciona de una manera. Antes decías, claro, hay cuerpos que no dan ningún tipo de visibilidad, como que estén reaccionando a lo que tienen dentro, y a lo mejor en las siguientes generaciones sí se ve y esa persona se activa y sí tiene esas consecuencias, y hay otros que a lo mejor lo focalizan en un determinado momento. O sea, que es todo como muy aleatorio y dependiendo de cómo tu sistema inmunológico y cómo tu cuerpo responde.
Claro, es que hay una idea, un concepto sobre la radiación que siempre navega en la mente de alguien que no conoce cómo funciona, ¿no? Es el hecho de que si alguien se irradia, pues ya se tiene que morir a los dos días y tiene que tener un cáncer galopante o algo así, y algo terrible. Esto puede ocurrir o no, puedes tener una larga vida después de haber sido plenamente irradiado, pero quizá tu genética haya sido afectada y esas mutaciones se den en las siguientes generaciones. Esto, por ejemplo, se ve claramente en lugares como Chernóbil, ¿no? Después de que estallara el reactor número 4 en ese año en ese abril de 1986, mucha gente quedó afectada, vivió plenamente, tuvieron una vida larga, pero sus hijos nacían constantemente con deformaciones tremendas y terribles. Es decir, esas mutaciones se habían producido en el propio feto, no en la persona que había sido irradiada. Fíjate, de hecho, ni siquiera nosotros, Bruno, Silvia, todos los que estáis en el estudio, incluso yo, no sabemos ni siquiera si somos o hemos estado irradiados alguna vez y si nuestro genoma ha sido afectado de algún tipo. Por eso hay un proyecto que se está realizando desde Estados Unidos por parte de mis amigos que pertenecen a la Asociación de Veteranos Atómicos, que lo que buscan es que se cree un kit. Es un pequeño kit que haría con un pequeño análisis en un laboratorio, algo muy rápido y muy sencillo, para averiguar si ha sido irradiado alguna vez con algún tipo de radiación ionizante, que es la peor, y si tu genoma ha sido afectado por ello, de manera que puedes más o menos, yo no sé si aventurar o predecir si puedes tener algún tipo de problema en el futuro, o tus hijos, o tus nietos, o bisnietos, ¿no? Y ahora mismo se está trabajando para tener ese pequeño kit como los test del COVID, pero sí. En este caso que estén radioactivos, ¿no?
Hasta ahora, Juan, ¿los resultados nos muestran algún dato para tener miedo ante lo que puede haber pasado con nosotros? ¿Hay datos parciales de esta investigación?
Pues mira, hay datos, no precisamente con este kit, porque está en desarrollo, pero mira, sí, te voy a contar que, por ejemplo, tanto en España como en Estados Unidos y en otros países, quizá los más mayores lo recuerden, los médicos, hubo una campaña en donde se pedían los dientes de los bebés. Se pedía que los dientes de leche, estos que caían, se llevaran y se donaran al laboratorio, o se llevaran al hospital. ¿Por qué precisamente esto? Bueno, porque se intentaba averiguar cuál era el nivel de estroncio que los dientes tenían, es decir, el nivel de radioactividad en función del ambiente. Tenemos que pensar que el estroncio es un elemento que el cuerpo confunde con el calcio, de manera que lo asimila a los huesos y lo asimila también a los dientes. Cuando el diente de leche se cae, tiene un nivel de estroncio, y lo que buscaban era averiguar cuánto nivel de estroncio tenían los dientes de los bebés, y ya no te digo en Estados Unidos, en España. Y esto ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Por lo tanto, sí tenemos ciertos datos de cómo está siendo yo no voy a decir deliberadamente, porque no tenemos datos, ni mucho menos irradiada a la población, evidentemente, pero que sí hay un nivel de radiación concreto y que sí se manifiesta en el cuerpo desde hace ya muchas décadas, eso es evidente, y esa campaña, pues además la podemos encontrar perfectamente en España y en otros países.
Nos dejas tranquilísimos, ¿eh?
Sí,
ya lo que les faltaba a los del 80 y ya dicen, nos están irradiando.
Nos están fumigando, irradiando, vamos.
Bueno, pues dejadme un apunte,
sí, claro,
respecto a Oppenheimer, ¿no? Porque estaba yo escuchando, sí, muy atentamente a nuestro compañero y querido amigo Fernando Rueda. De Oppenheimer, yo creo que no sé si lo he contado alguna vez, fijaos. Tuve la oportunidad de conseguir una carta que fue no desclasificada, sino que está clasificada, pero gracias a mis amigos los veteranos atómicos en Estados Unidos me la hicieron pasar. Una carta que escribe Oppenheimer a Enrico Fermi, que es otro de los padres de la bomba atómica. Y fijaos que siempre se dice eso de que él se arrepintió, ¿no? O lo que comentabais antes, que estaba realmente compungido, que tenía las manos llenas de sangre. Bueno, pues en esa carta, curiosamente, él escribe a Enrico Fermi que hay que crear un artefacto que mate al menos a 500,000 de personas.
¡Hala!
Por lo tanto, quizá Oppenheimer no era tan... Vamos a decir, quizá después, cuando vio los efectos, se arrepintió, pero en principio tenía claro cuál quería ser el objetivo. Yo me puse en contacto con Christopher Nolan, el director de Oppenheimer, ¿sí? Y le envié la carta, pero como era de esperar, jamás obtuve respuesta, Bruno.
Jolines.
Bueno, pero eso seguro que es porque se ha quedado ahí un poco en spam.
Sí.
Hombre, si no te escribes.
Hay que tener en cuenta.
Seguro, igual es que no podía escribir y preparar su película con lo que iba a contarnos, ¿no? Iba a contarnos un poquito de cuento, por cierto.
Sí, hay que tener en cuenta una cosa, y es que Oppenheimer es, de alguna manera, un héroe para Estados Unidos, ¿no? Claro. A pesar de todo lo que... De hecho, la película es casi un homenaje, precisamente, a toda su vida. Y hay que decir que Estados Unidos, junto con los aliados, pues ganaron la guerra. Y lo que hacen siempre los ganadores es elogiar las gestas de los héroes, ¿no? No poner ese lado oscuro ni esa faceta más tremenda y terrible, sino poner la cara más amable, ¿no? Y yo creo que este también puede ser un poco el caso, ¿no? Y el reconocimiento de todo ello quizá lo vemos en los Oscars, ¿no? Precisamente ha ganado Oppenheimer, ¿no? Ha sido el gran ganador de los Oscars, ese reconocimiento al héroe de la física, que hay que reconocerle sus méritos, obviamente, pero al héroe que al fin y al cabo consiguió acabar con la Segunda Guerra Mundial gracias a sus investigaciones. Así que, bueno, pues estamos ante una dicotomía que una vez más se disuelve y se clasifica, a no ser que alguien lo extraiga de manera, vamos a decir, que civilina, y se lo pase a un periodista como yo y yo lo pueda contar aquí en La Rosa de los Vientos.
Y nos lo ha contado. Es estupendo estar con él, hablar con él esta noche. Autor del libro Veteranos Atómicos, el periodista, el investigador Juan Gómez. Juan, mil gracias.
Un abrazo.
Un placer, como siempre.